Bueno, de los 60 de Camboya a los 60 en Euskadi, ¿qué hacía, por ejemplo, en esa década un hombre al que solemos presentar como un lingüista, pero que fue evidentemente mucho más, Koldo Mitxelena? De Mitxelena hemos conocido en los últimos días una faceta que tal vez estaba más oculta, que era la de crítico cinematográfico.
Eso es. Hay mucha gente que seguramente no le conocerá como crítico cinematográfico. Bueno, hay mucha gente que tampoco le conocerá, pero bueno, era un lingüista muy importante en lo que hoy en día es el euskera, ha sido fundamental. Pero aparte de eso, durante los años 1954 y 1961, en la revista Egan publicó algunas críticas cinematográficas, y estas críticas se recopilaron luego en un libro que se publicó primero en 1981 y en 2005 los publicó Albert Dania con el título Cinema Paperak. Bueno, aquí lo que muestra es un hombre aficionado al cine, muy cercano al lector y muy capaz de relacionar todo lo que las películas sugerían en él y todo el bagaje cultural que él tenía en su vida, que había ido recopilando a lo largo de su vida. El pasado noviembre en Rentería, en Guipúzcoa, organizaron un ciclo de películas y cortos relacionados también con todo esto que le llamaron Mitxelenarenak, y la Filmoteca Vasca ahora ha organizado en Tabakalera otro ciclo de películas relacionados con estas críticas que hacía Koldo Mitxelena, que por cierto hemos dicho en Rentería porque él era de Rentería, de Guipúzcoa. Bueno, que comenzaron el pasado 7 de enero este ciclo de Mitxelenarenak en Tabakalera, finalizarán el 18 de febrero, y han preparado un ciclo muy interesante con películas muy interesantes que se podrán ver, y luego pues habrá charlas al respecto.
Y de todo esto nos va a informar el director de la Filmoteca, José Fernández. ¿Qué tal? Eguerdión,
encantado.
Bueno, decíamos esta faceta más desconocida de Koldo Mitxelena. Goizalde decía incluso, bueno, Koldo Mitxelena para algunas personas puede que sea desconocido. Yo creo que el año pasado, en 2015, hicimos también por aquí una encuesta, porque se cumplía un aniversario, ¿verdad? Y preguntamos el nacimiento en torno al Koldo Mitxelena, al centro. Oye, ¿sabéis quién ha sido Koldo Mitxelena? Había una idea en algunas personas muy acertada de quién había sido, en otras un poquito más vaga, pero esa faceta cinematográfica tal vez sea de las más desconocidas de sus tareas y de sus labores, Josean.
Sí, yo creo que sí, que efectivamente no la mayor parte de la gente no sitúa a Koldo Mitxelena en el ámbito de la cinefilia, de la crítica cinematográfica, etcétera, y la Filmoteca Vasca, en colaboración con el Ayuntamiento de Rentería, lo que ha querido hacer precisamente es reivindicar esa faceta, porque resulta que Koldo Mitxelena era un cinéfilo de pro, era alguien que, por ejemplo, afirmaba que en los años en que había pasado en la cárcel, una de las cosas que más había echado de menos era precisamente acudir a las salas de cine, ¿no?, y ver películas. Y luego lo demostró convirtiéndose en un pionero en eso de la crítica cinematográfica en euskera, porque como podréis comprender, a finales de los años 50, pues no era fácil escribir en euskera sobre cine, ¿no? Y él lo hizo, y además yo he de decir que lo hizo muy bien, porque creo que la manera de hacer crítica cinematográfica de Koldo Mitxelena es muy reivindicable hoy en día también, ¿no?
Sí.
Sí, yo creo que sí, porque a menudo creemos que la crítica cinematográfica es un género en donde todo es subjetividad absoluta y apasionamiento, etcétera. Yo creo que la crítica cinematográfica ha de contener también información, ¿no? Y yo creo que Mitxelena era muy consciente de eso. La crítica cinematográfica no tiene que ser un lugar donde hacer ejercicios más o menos fatuos de erudición, y bien que los podría haber hecho él, porque era un erudito, ¿verdad? Pues no los hacía, simplemente se limitaba a contextualizar la película dentro de la filmografía del director, etcétera, ¿no? Luego jamás cayó en cosas como insultos personales o excesivas pontificaciones, ¿no? También yo creo que en ese sentido fue muy prudente y muy inteligente, ¿no? Y cuando las películas no le gustaban, básicamente utilizaba armas que denotan que era un hombre muy inteligente, ¿no? Como la ironía y el sarcasmo, ¿no? Y así se separaba, se distanciaba de esas películas que menos le gustaban, ¿no? Así que me parece que por todo ello merecía la pena rescatar el interés de esas críticas a través de un ciclo de películas que le gustaron unas más y otras menos, pero que, bueno, creíamos que era una buena muestra de lo que vio en todos aquellos años.
Qué bueno, que encima vivió un tiempo en el que el cine también estaba viviendo unos tiempos de oro, no sé si decirlo de oro, pero que hubo unas grandes películas en esos años, ¿no?
Sí, absolutamente. Eso es verdad que, claro, hoy en día con el paso del tiempo nos damos cuenta de que, bueno, algunas de las que vamos a programar, por ejemplo, en este mes de enero, pues La Ley del Silencio, Moby Dick o Veracruz, pues claro, con el paso del tiempo se han convertido algunas en obras maestras, ¿no? Y es curioso que Koldo Mitxelena tenía muy buen olfato también para esto, ¿no? Por ejemplo, iniciamos el ciclo con el 7 de enero con Los Jueves Milagro, la película de Luis García Berlanga, y él, por ejemplo, en el cine español de aquellos años 50, en plena dictadura, pues él yo creo que era muy consciente de que el cine español no producía grandes títulos y, sin embargo, ya tuvo el olfato de rescatar a tres grandes directores, ¿no? Hoy en día lo vemos, claro, pero él lo vio en los años 50. Decía, aquí básicamente hay Buñuel, Berlanga y Bardem, ¿no? Y él lo vio allí, in situ, ¿no? Nosotros hoy, con ojos de historiadores cinematográficos, lo podemos ver más fácilmente, ¿no? Pero él ya hablaba de eso a finales de los 50.
Oye, ¿dónde veía estas películas? Perdona, José, bueno, porque claro, has hablado de la dictadura, no sé cómo llegaban exactamente aquí las películas, si llegaban todas de una manera libre, si se veían sin censura.
Él, bueno, mira, no lo dice, no habla mucho de los lugares en los que ve las películas. Yo supongo que son salas de cine de Donosti, ¿no? Básicamente, ¿no? Pero en su libro, que, como acabáis de decir, de Alberdania, bueno, que recoge, digamos, todas esas críticas de Denbora Bateko Cinema Paperak, no habla tanto de los sitios en donde los ve, aunque ya insisto en que creo que era básicamente salas de cine donostiarras, sino eso, de las películas en sí, ¿no? Y de lo mucho que... Y de lo muy cinéfilo que era él, ¿no? Llega a decir incluso en la introducción, dice, utilizando una expresión francesa, dice, comme ce n'est pas permis, dice algo así como, soy tan cinéfilo que casi ni se me permite que sea tanto, ¿no? O sea que eso nos gustó mucho y nos parecía que era absolutamente reivindicable, ¿no? Y volver a ver estas películas, todas estas películas de las que estamos hablando ahora, en pantalla grande, en versión original con subtítulos, en castellano o en euskera, dependiendo de la sesión, es decir, tal y como fueron concebidas para ser vistas, ¿no? A mí me parece que es un regalo, ¿no? Para todo cinéfilo.
¿El que las veía en versión original?
No, él sin duda las veía dobladas, claro, el doblaje obligatorio. Sí, el doblaje obligatorio fue sin duda uno de los mecanismos de control más horrorosos de la dictadura, ¿no? Así que él las vio sin duda dobladas, sí.
Bueno, ahí empezasteis el día 7, luego ya habéis tenido una proyección, ya sabéis más o menos la gente lo que le ha parecido, cómo ha resultado, cómo ha funcionado.
Sí, bueno, vimos Los Jueves Milagro de Luis García Berlanga, presentada por Elisabete Pérez, una profesora de la Universidad de Deusto, experta además en la obra de Koldo Mitxelena, y la verdad es que nos llevamos una agradable sorpresa, ¿no? Porque había como, no sé, 130 personas aproximadamente en la sala, y eso quiere decir que había interés, ¿no? Por rescatar una película de los años 50, concretamente del 58, y también por ver la opinión de Mitxelena sobre esa película, porque lo que estamos haciendo en Filmoteca Vasca, en la sala de Tabacalera, es repartir las críticas en euskera y su traducción al castellano de las críticas de Koldo Mitxelena antes de entrar, ¿no? Para poder luego en la presentación o en el debate posterior, etcétera, charlar sobre ello, ¿no? Precisamente nos parece que es una forma de eso, de introducir el trabajo también de Mitxelena en este ciclo, que es sobre todo un ciclo para gozar, digamos, como espectador, claro.
¿Escuchamos alguno de los fragmentos, Goizalde?
Sí, vamos a escuchar La Ley del Silencio.
Escucha. Oye. ¿Cuánto pesas ahora? Cuando pesabas 168 libras, estabas en forma. Podías haber sido campeón. El cerdo que elegimos como preparador te lanzó demasiado pronto. No fue el preparador, fuiste tú.
Bueno, esta es La Ley del Silencio, pero ahí, como tú bien has dicho, hay un montón de películas que habéis elegido, como Moby Dick, Pasión de los Fuertes, On the Beach, también Notas Stranger. Bueno, estas creo que estas son las que se van a a subtitular al euskera, ¿no? Arrotz bat bezala ez, ondartzan.
Ondartzan. Y Veracruz también llevará subtítulos al euskera.
También.
Sí. Bueno, fijaos, yo creo que esta es una labor que tiene que reivindicar la Filmoteca Vasca, ¿no? Creo que hay, por supuesto, todas las proyecciones que hacemos en Filmoteca Vasca en la sala de Tabacalera son en versión original con subtítulos, pero es verdad que creo que, aunque ha habido iniciativas importantes como Filmaspit y otras para introducir el subtitulado al euskera, creo que todavía hay mucho trabajo que hacer en este frente, ¿no? De acostumbrarnos a ver cine siempre en sus versiones originales, creo que esto es importante, siempre que se pueda, y después a hacerlo, si puede ser, también con subtítulos en euskera, ¿no? Estamos acostumbrados muy mayoritariamente a los subtítulos en castellano, y a mí me parece que una institución como la Filmoteca Vasca tiene que realizar, y hemos podido hacerlo en este caso. Además, creo que Koldo Mitxelena no nos lo habría perdonado, ¿no? Entonces, hay 6 películas norteamericanas, 3 van a ir con subtítulos en castellano y 3 van a ir con subtítulos en euskera. Creo que es un trabajo de hábito cultural que creo que tenemos que hacer y que la Filmoteca Vasca va a reivindicar, ¿no? Y efectivamente, el 28 de enero, Veracruz irá en inglés, en su versión original en inglés, con subtítulos en euskera, y pasará lo mismo con On the Beach y Not a Stranger de Stanley Kramer.
Son películas de los años 40, bueno, hay una, el resto de los años 50, de la década de los 50, ¿se han elegido estas por algún motivo concreto, José?
Pues sí, había bastantes criterios. Primero, que el ciclo, esta es una actividad que hemos realizado en colaboración, como decía, con el Ayuntamiento de Rentería. Ellos lo hicieron en colaboración con nosotros en noviembre, y nosotros lo estamos haciendo ahora en enero-febrero, ¿no? Entonces, primero, evidentemente, no podíamos repetir las películas que ya había programado Rentería. Después, quisimos evitar películas que ya hubieran estado en cartelera recientemente por distintos motivos en Donosti, ¿no? Concretamente, por ejemplo, Fellini era uno de los grandes directores, uno de los que más admiraba a Koldo Mitxelena, pero hace muy poquito le dedicamos una retrospectiva con Nosferatu, con el ciclo con Donostia Cultura, y nos parecía que no era buena idea repetir, ¿no? Y luego también otro de los criterios fue que, por ejemplo, para las 3 películas con subtítulos en euskera teníamos que encontrar copias limpias de subtítulos en castellano, ¿no? Porque creíamos que era un lío meter 4 líneas de subtitulado y mezclar castellano y euskera, y entonces, bueno, pues ahí nos centramos en copias que hemos tenido que encontrar un poco por todas partes, pues eso, que estuvieran limpios de subtítulos y a las que pudiéramos añadir ese subtitulado al euskera, ¿no? Para no mezclar lenguas. Entonces, bueno, esos han sido un poquito los criterios, y alguna hemos dejado de lado porque nos parecía que podría formar parte de otro ciclo, ¿no? Por ejemplo, hay una que Koldo Mitxelena, bueno, que se nota que no le ha gustado nada, ¿verdad? En su crítica, que es muy divertida porque utiliza mucho precisamente la ironía, ¿no? Que es Cancha Vasca, y que es una visión de lo vasco desde ese cine franquista muy rancio, ¿no? Que nos pareció que merecía la pena dejar para otra ocasión, ¿no? Uh-huh. En donde tal vez hablemos, a mí me gustaría mucho hacer un ciclo de eso, de lo vasco visto por el cine no vasco, ¿no? Y concretamente este es un buen ejemplo de lo vasco visto por el cine franquista, ¿no? Con todo lo que tiene a día de hoy casi casi de humor, ¿no? Porque nos podríamos reír mucho con esa película. Hemos preferido elegir películas que más o menos le gustaron a Koldo Mitxelena y que nos parecen reivindicables a día de hoy desde un punto de vista cinéfilo.
Oye, José, estaba pensando que la Filmoteca Vasca está ubicada en Donostia y que son las personas que viven en Donostia las que disfrutan habitualmente de los tesoros que tiene la Filmoteca Vasca. Que digo yo que si este ciclo u otros ciclos no serán posible que se puedan ver, por ejemplo, ya no digo en pueblos, pero en Gasteiz o sí, en Bilbao o en algunos otros
sí,
lugares.
Sí, soy muy consciente, y a mí me... Es verdad que este lo vamos a realizar solamente en Donosti. A mí me gustaría... Tenemos un... Bueno, acuerdos puntuales, por ejemplo, el ciclo de diciembre, que fue un ciclo impulsado por Fermín Muguruza con su colaboración, en donde estrenamos su última película, Nola, y en donde repasamos algunas películas que habían tratado del Katrina y de los 10 años que han transcurrido desde entonces. Ese lo hicimos también en Bilbao, concretamente en Azcuna Centro A, ¿no? En este caso no ha sido posible, pero yo espero que sí que sea posible. Con Gasteiz estamos teniendo más dificultades porque es verdad que no hay salas, digamos, de ámbito público, etcétera, y ahí tendríamos que introducir nuestra programación en cines comerciales. A mí me encantaría. Ese sería, digamos, el proyecto de filmoteca de todo el país que a mí me gustaría poder llevar a cabo. Pero hay que recordar que, para nuestra desgracia, la filmoteca vasca no ha carecido de una sala de cine para programar hasta que se ha inaugurado Tabacalera. Es decir, que llevamos 37 años, desgraciadamente, sin poder programar cine. Y estamos iniciándonos en ello, ¿no? Y eso supone partidas presupuestarias también nuevas que no existían antes. Entonces, creo que es un trabajo, digamos, de largo recorrido. Pero desde luego, para mí y desde mi punto de vista como director de Filmoteca Vasca, efectivamente nuestra programación debería tener lugar al menos en las tres grandes capitales de la comunidad autónoma vasca, y a mí me encantaría además llegar a acuerdos con la Filmoteca de Navarra o poder llevar nuestra programación, como ya hemos hecho en algunas otras ocasiones, a Iparralde.
¿Estáis en ello, José?
Estamos en ello, sí, estamos en ello, y además, por ejemplo, insisto, el ciclo del Catrina lo hemos podido hacer en Azcuna Centroa porque hubo una muy buena entente en ese caso, pero es verdad que Azcuna Centroa también tiene su propia programación, ¿verdad? Y entonces, claro, Filmoteca Vasca aparece como un nuevo agente de programación en el país cuando no lo ha sido en 37 años. Entonces tenemos que ir encontrando nuestro hueco, pero si queremos ser una filmoteca, digamos, de ámbito nacional, por decirlo así, pues efectivamente, estoy de acuerdo con vosotras, creo que tendremos que llegar con normalidad a Gasteiz, a Bilbo, y insisto, y si podemos también trabajar en colaboración, etcétera, con Filmoteca de Navarra o con Iparralde, pues a mí me encantaría.
Oye, aquí en el WhatsApp, y al hilo de una pregunta que hacíamos, ¿no? Dice un oyente, Koldo Michelena veía las películas donde su primo, Benito Michelena, en el cine Onbide de Rentería.
Ah, bueno, pues es una información que yo desconocía, pero me alegro de saberlo.
Aquí los oyentes tienen muchísima información. Y al hilo también de algo que comentabas, ¿no? Que Fellini, por ejemplo, era uno de los directores que admiraba. En esas críticas también se ve eso, a qué directores admiraba, a qué actores, actrices, a qué profesionales del cine.
Sí. Clarísimamente. Sí, por supuesto. Además, es verdad que, ya lo he dicho antes, ¿no? En sus odios él no destacaba, digamos, no se ensañaba con nadie especialmente, y en sus alabanzas tampoco era alguien dado a los grandes halagos y a pasarse de la raya, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Pero por poner un ejemplo, fijaos en Moby Dick, que programaremos el 21 de enero y que me parece que va a ser un auténtico regalo también, ¿no? Ver Moby Dick en pantalla grande con los auténticos sonidos de la película, ¿no? Pues él resalta, por ejemplo, muchísimo, ¿no? El trabajo de Gregory Peck, ¿no? Haciendo del Capitán Ahab, ¿no? Es decir, él dice que no sería lo mismo sin Gregory Peck, ¿no? Al que tenía también en mucha estima, y por ejemplo habla de la espectacularidad de muchas de las películas de John Huston. Reivindica también el trabajo de Lia Kazan, que es la próxima del ciclo, de la que hemos escuchado un extracto, ¿no? La Ley del Silencio, y también del trabajo de Marlon Brando ahí como actor, ¿no? Así que sí, y a mí hay una cosa que me gusta mucho, por ejemplo, que tenía Koldo Michelena un punto de vista de cinéfilo muy de los pies en el suelo, ¿no? Por ejemplo, sí. Hay una película, bueno, relativamente menor, pero muy interesante del cine de Hollywood, Marty, y él decía que, por ejemplo, aquella película le había gustado mucho, ¿sabéis por qué? Porque dice, la cocina de los protagonistas de la película me ha recordado a nuestras cocinas, ¿no? Y eso es un síntoma de que esta película tiene algo de realidad, ¿verdad? Pese a la distancia geográfica y todo eso, ¿no? Entonces, creo que era un hombre, eso, que apreciaba que lo que se viera en la pantalla de cine tuviera algo que ver con la realidad y con los pies en el suelo, ¿no? Y por eso seguramente le gustaban algunos de los nombres del cine neorrealista italiano que, como Fellini, habían comenzado en esa línea.
Uh-huh. Oye, ya por ir terminando algunas cuestiones, todas las películas llevan su presentación, ¿eh? Una de ellas te corresponde a ti, Josean, pero luego, bueno, pues está Chema Muñoz, o está Mayala Mbeloki. Exactamente, ¿qué es lo que hacen en esas presentaciones? ¿Qué es lo que vais a hacer? ¿Dar unos datos sobre la película, la crítica, Koldo Michelena?
Mira, Elisabete Pérez y Josean Ruiz de Azúa son expertos en la obra, errenteriarras ambos, y expertos en la obra de Koldo Michelena, así que yo creo que ellos van a enlazar más bien por el lado de Koldo Michelena, sobre todo, ¿verdad? El que saben muchísimo. Begoña del Teso, la crítica de cine que conocéis muy bien en esta casa, esa fue una petición expresa. En cuanto se enteró de que programábamos Moby Dick, nos pidió por favor que le dejáramos presentarla, porque debe ser una de sus películas fundacionales, ¿no? Que le marcó en sus tiempos mozos, ¿no? Así que dijimos que nos parecía estupendo. Chema Muñoz es un compañero de la Filmoteca Vasca y también de Rentería, y bueno, nos pareció que un clásico como Pasión de los Fuertes de John Ford, pues le iba mucho, ¿no? Y luego Amaya Serruya y Mayalen Beloki son compañeras del comité de selección del Cinemaldi, y la verdad es que son compañeras muy jóvenes además, y nos pareció que saben mucho de cine, y nos pareció que además es bueno que a este tipo de proyecciones se acerquen los cinéfilos de siempre y, por supuesto, los nuevos cinéfilos, ¿no? Y los cinéfilos del futuro también, ¿no? Nos gustaría, si fuera posible, que público joven viniera a estas sesiones, ¿no? Para comprender un poco pues la magia que tiene ver cine en una pantalla grande, en las mejores condiciones, en una sala oscura, rodeados de desconocidos, y ver clásicos del cine. Creo que esa es una de las funciones de la Filmoteca, ¿no? Transmitir cultura cinematográfica y amor por el cine desde ese punto de vista. Y lo vamos a hacer con dos compañeras del Cinemaldi, pues una de ellas creo que tiene 25 años y otra apenas acaba de cumplir los 30. O sea que, en fin, nos parece una... Eso es, muy jóvenes, pero muy cinéfilas y muy amantes de eso, ¿no? De ver cine en esas condiciones.
Yo creo que la última vez que hablamos contigo fue allá por el mes de septiembre, justo cuando se inauguraba Tabacalera, que estuvimos allí haciendo un programa especial. Filmoteca Vasca se iba trasladando poco a poco. Y claro, estamos ya en 2016, es un año importantísimo para este país y efectivamente para Donostia también, por la capitalidad. Eso se va a notar en Filmoteca, vais a estar más activos que nunca.
Bueno, es que yo ya tengo esa sensación. ¿Sí? Es que, claro, sí, lo tengo, porque, por ejemplo, esto de lo que estamos hablando con mucha normalidad ahora, ¿no? Decir que programamos todos los jueves, ¿no? Una película, pues es que no ha pasado en Filmoteca Vasca. En 36, la Filmoteca se fundó en el 78. Pues es que hemos comenzado a programar de esta manera en noviembre de 2015. Es decir, que lo que estamos haciendo es absolutamente novedoso, ¿no? Y nos coloca en otro punto, ¿no? Fijaos, en este ciclo, Michelle Arenac, que comenzó el 7 de enero, reconozco que no fue inocente lo de empezar con la película de Berlanga, ¿no? Que, por supuesto, de la que hay crítica de Michelena.
¿Le gustó?
Le gustó mucho, aunque vio la mano oscura de la censura, ¿eh? Fue muy hábil en eso. Pero fijaos, el título es Los Jueves Milagro. Nosotros programamos todos los jueves en Tabacalera y después de 37 años a veces nos parece un milagro que lo hagamos. Así que no era inocente la película con la que hemos iniciado este ciclo. Mm.
Todo esto pasa en Filmoteca Vasca, van a pasar muchas más cosas y hablaremos de todo ello. Josean Fernández es su director, gracias por acercarte hoy también hasta aquí, hasta Boulevard Magazine.
Muchas gracias, como siempre, por vuestro interés.
Un abrazo muy fuerte. Agur.
Agur, bye.
Que tenemos una palabra para la semana que viene, que no ha venido Quique Martín, que es quien nos
vamos
pone
a
la palabra.
También esta Eso costumbre es. Sana de los martes, ¿verdad? Que consiste en que Quique se acerca por aquí, nos deja una palabra, Eso tú es. Le das 1000 vueltas, Eso 8000 es. O 20000 vueltas.
Y luego me pone una buena nota.
Siempre te pone buena nota, no has llegado todavía al sobresaliente. Yo ahí te lo dejo, tienes todo el año 2016 para poder
intentarlo.
Alcanzarlo. Si te interesa, porque oye, igual claro. No me interesa un sobresaliente. Con el notable yo me conformo.
La
y
imperfección
soy feliz.
Es algo estupendo, ¿eh? Eso hay que reconocerlo. Bueno, me ha dejado tres frases. Una de la actriz Katharine Hepburn, que decía: ¿qué diablos haríamos sin nuestras bibliotecas? Otra de Neil Gaiman, que parece que de alguna manera le contesta o reafirma las palabras de la actriz, que dice: Google puede devolverte 100.000 respuestas, pero un bibliotecario puede darte la correcta. Y luego nos deja Mafalda también, que se preguntaba: ¿no sería maravilloso el mundo si las bibliotecas fueran más importantes que los bancos? Ya sabéis cuál es la palabra, ¿no?
Biblioteca. ¿Nuestros oyentes seguirán yendo a las bibliotecas también?
Hombre, yo creo que algunos públicas. Y algunas sí, ¿no?
Se puede ir por muchos motivos. Ayer hablamos con la biblioteca de Beasain, estábamos hablando acerca del silencio, por ejemplo, y a una biblioteca se va para estudiar, se va para jugar también en algún caso, cuando los más pequeños pueden jugar con los libros, ¿no? Y se va para coger libros de préstamo.
Para acudir a actos que organicen, porque algunas veces en las bibliotecas se organizan charlas y diferentes cosas.
Bueno, pues para la semana que viene, el próximo martes, ¿le vas a dar cuántas vueltas has dicho a biblioteca?
Unas cuantas sí que le voy a dar, ¿eh? A ver qué saco de ahí.
A ver, salimos de dudas el próximo martes. Gracias, Goizalde.
Agur.